Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
Donde el protagonista es usted. Y hoy tenemos un protagonista que nos ha acompañado a lo largo de todos los siglos, desde que el hombre se hizo hombre.
Sí, digámoslo así, una de las bases principales de este programa es este elemento, ¿no? Y el de todos.
El de todos, digamos, cuando uno está trabajando necesita un sonido de fondo que lo ayude a concentrarse.
Ruido blanco también que llaman, ¿no?
Exactamente. Cuando uno está en una fiesta, pues necesita algo que también lo emocione y para eso está la música. Y esta canción que estábamos escuchando de fondo, nunca la había escuchado en español y cuando encontré este canal en YouTube, me parece súper genial cuando traducen las canciones y uno logra entender cómo es el sentido.
Y es muy bueno porque este hombre lo decía, es Nico Borré, si no estoy mal.
Sí, Borré, creo.
Ya le digo el apellido exactamente. Nico Borré, sí. Este muchacho tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que monetizar un canal en el cual está haciendo covers es difícil, ¿sí?
Sí.
Y entonces, pues, este hombre ha hecho lo siguiente, porque al principio cantaba todas las versiones en inglés y las está pasando al español y gracias a eso también está recibiendo contribuciones. Y suena muy bien.
El sonido es muy parecido. Y digamos que no solamente tiene Michael Jackson, sino de montones de artistas. Es muy bueno. A mí me gusta personalmente porque en español uno no es muy diestro con el inglés, entonces es chévere que lo ayuden a uno
claro.
Un poquito.
No, y además que sirve para aprender inglés, es una forma de impulsarlo a uno como de, venga, uy, esta canción decía esto, vea pues, y uno pone la letra en inglés y en español y uno va diciendo,
y uno va aprendiendo, aunque sea algunas palabritas se le van quedando.
Sí, eso es como todo,
entonces,
¿no?
Y yo creo que la música, el sonido de la música, porque a veces ni siquiera uno puede escuchar la canción sin letra, pero no sabe cuál es. Uno sabe dónde la escuchó, cuál es la canción. Lo mismo, digamos, algo así como lo que pasa con los reggaetoneros cuando usan una canción como base para hacer otra. Entonces uno dice, y en la electrónica también pasa mucho eso. Usan una canción para poner la base de la otra.
Exacto.
Entonces uno ya va como sus conexiones neuronales van llegando a esta la escuché en tal, esta es de tal no sé de qué, esta es de tal otra. Entonces es mucho la música. Siempre nos acompaña en cualquier momento, bueno, malo, regular, no sé, en el momento más triste de la vida, por ejemplo, cuando uno pierde un familiar en los funerales suelen poner música, como cantos gregorianos y así, para, digamos, cantarle a la persona que se fue.
Entonces, sí, señora.
Digamos que la música nos acompaña siempre, siempre, siempre. Y la música no tiene ni raza, ni religión, ni política, nada. La música siempre, siempre es neutral. Esa sí que es neutral.
Aunque hay que decirlo, cuando la historia de la música nos ha enseñado que se habla enquizado, ¿cómo llamar? ¿Cómo usar ese verbo? Ya le explico el porqué. porque es que muchos artistas ya existían y ya hacían muy buena música, ¿no? Uh-huh. El gran éxito de artistas como Elvis Presley fue tomar las canciones de los artistas negros y pasarlas a un público blanco, ¿sí? O sea, sí me hago entender. Y eso ha seguido, se ha mantenido desde tiempos memorables y por eso muchos artistas lograron el éxito, irónicamente, gracias a otros artistas negros, ¿no?
Sí, yo creo que la época donde de alguna manera se borró la historia negra.
Sí.
Porque ellos en algún momento no podían ser ellos quienes cantaban. O tenían dos espacios. O eran quienes cantaban y creían que... Hay de hecho una película que se llama como algo así como Green, que es con Viggo Mortensen y el otro protagonista, no me acuerdo quién es. Pero
sí, sí, sí.
Mostraba eso.
Sí, lo recuerdo. Bueno, ¿es Green o sí, el mismo de Moonlight, ya le digo
sí,
el nombre, sí.
Y entonces él contaba eso. Cuando yo me subo al escenario, yo existo, pero cuando me bajo sigo siendo el mismo negro de siempre.
Exacto, entonces, Green Book, famoso.
Exactamente. Entonces ahí mostraba eso que, listo, sí, su música es muy bonita y todo, pero usted, del nicho en el que yo lo metí, no va a salir nunca.
Exacto, y lo encerraban, le decían baño para negros y demás. Y esto, eso es duro, o sea, usted me hizo acordar de verdad de otros artistas que en su carrera les ha pasado eso y les ha tocado durísimo. Al punto de tener que llegar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? O reinventarse, ¿no?
Sí, sí, reinventarse lo más duro, bueno, digamos que en el siglo XX, ya a finales del siglo XX, se olvidó un poco lo que tenía que ver con el color de la piel, con nuestras creencias religiosas, o bueno, religiosas, porque las políticas y eso no ha sido posible arrancarlo todavía. Si somos de uno u otro bando, entonces ya hay un problema.
Entonces, sí, señora.
Y la música, bueno, de hecho también cuando hacen las campañas políticas en todo el mundo, ponen música de ciertos artistas o usan canciones para hacer esas canciones de la campaña X que está en el momento. Entonces también nos acompaña en la política.
Y mire que, bueno, ya ahora sí estaba buscando datos, unos datos por acá que se me habían perdido, Marilena. Y ya que estamos escuchando a Michael Jackson, la canción de Billie Jean es el primer video de una historia negro en ser programado por MTV, ¿no? Y recordemos aquel día, a las 12 y 1 de la mañana, o eso es madrugada.
Madrugada.
Sí, cierto, de la noche, madrugada, bueno, como quiera usted decirlo, que el 1 de agosto de 1981 apareció en la televisión el primer video musical de la historia de MTV, el famoso Kill the Radio Star.
Hace poquito, pues poquito, casi 50 años, pero no es hace mucho.
Exacto, no, hace 40 y... realmente 81. 44 años. Sí, entonces, mire, desde ahí MTV empezó a existir, apareció y pues trajo una buena década o buenas décadas de buena música que ya ha cambiado un poquitico la cosa, ¿no?
Sí, ya, bueno, creo que en estos días, por ejemplo, la música también es polémica a veces. Hay cierto tipo de canciones, no sé si usted ha escuchado estos días, en la que han, de alguna manera, ¿cómo decirlo?
Generaba polémica por la letra y demás, ¿no?
La letra de esa canción, y pues yo no, pues la verdad yo no tenía ni idea de qué era lo que decía, entonces yo busqué cuál es la canción.
Ah, usted cayó y se puso a buscarla.
Sí. Y entonces yo dije, ¿pero qué? ¿Cuál es? O sea, no entiendo. Entonces, cuando yo la leí, ya yo... Bueno, primero, no se entiende.
Sí.
Porque la verdad, no es que se entienda mucho. Pero sí, que no me gusta a veces de ese tipo de música, estamos hablando del reggaetón, es que hace... Bueno, el ritmo en sí, me encanta. Porque para bailar y una rumba, es perfecto.
Y es que mire que, oiga, ¿sabe por qué le gusta tanto? Es irónico, pero su corazoncito bello cuando escucha la música empieza a tratar de acomodarse al sonido de lo que está escuchando. O sea, su corazón es una cosa de locos. O sea, hay estudios que certifican eso, ¿sí? Que usted está escuchando...
Hay una película de eso.
¿De qué? Cuénteme.
De que el corazón, o sea, como ¿sí? que el cuerpo va al ritmo de la música, digamos.
Sí.
Entonces, por ejemplo, si le pongo un sonidito más fuertecito, entonces el cuerpo como que quiere bailar. Y yo creo que eso es lo que pasa con el reggaetón.
Claro, y además de eso, por eso es el éxito del reggaetón, porque el beat es básico, en el buen sentido, ya sabe, ¿sí? Entonces, al ser repetitivo, su cerebro empieza como a decir el efecto gusano. ¿A qué me refiero al efecto gusano? ¿Sí sabe cuál es ese? No.
O sea, que va como...
No, o sea, el efecto gusano es que se mete en su cabeza y por eso usted, cuando empieza, escucha una canción, no sabe de dónde, usted no se la puede sacar de su cabeza.
Ay, sí, qué horror.
Entonces, ese beat le entra en su cabeza, uno, dos, tres, la martilla, ¿y qué pasa? Pues su cabeza se le pega y dice, oiga, esto suena chévere, suena chévere, y así...
Es como empieza, y pues por eso es que uno termina escuchando las canciones, es eso lo que pasa.
Y lo mismo pasa con todos los artistas, o sea, usted me va y me escucha una artista como Sabrina Carpenter, ¿sí? Y la compara, y me pueden aquí caer todo el mundo, pero es real, lo pone por lo menos con una Taylor Swift, y suena parecido o similar porque tienen el mismo productor, que es Jack Antonoff, que es el mismo hombre que dice, esto está pegando, usémoslo acá, ahora está pegando, pues pongámoselo acá. Y es el mismo beat, pero con un estilo de letra diferente y lo mezcla con otros ritmos, pero en la base la misma.
Es que yo creo que ahora es muy difícil distinguir la música. La música es muy parecida, o sea, el sonido es muy parecido. A veces uno dice, uy, esto está como igual.
Claro.
O sea, pareciera que las calcaran. Ellos dicen, no, acá la nota está arriba, abajo, a la derecha, izquierda. Pero cuando uno la oye, uno siente que es la misma.
Sí,
es
claro.
Como si fuera la misma canción, no, el mismo ritmo con diferentes canciones. Y uno cree que
sí.
Es diferente, o sea, ellos dicen es diferente, pero así como dicen, es diferente pero parecido.
Y es que mire, así de fácil. Esta canción, un ejemplo, ahí la tienes, ¿sí?
Uh-huh.
Esta es una canción de los 90s que se llama Gypsy Woman, que es de Crystal Waters y que es muy conocida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ya la tiene clara y entonces llega uno, hace esto y busca una hermosa mujer como Katy Perry.
Ok.
Y entonces, al escuchar a Katy Perry, uno llega y le da reproducir a esta hermosa canción. Perdóname que estoy un poquito demorada, pero estoy buscándola, ¿no?
Ajá.
Ahora, ¿dónde estás, cariñito? Se me perdió la canción. A ver si es esta. No, esta no es. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Sí, Marilena, cosas que pasa cuando
se perdió.
En vivo. Miren, ahí está. Oh.
Parece.
Si le quedan dudas, ya le pongo la otra. ¿Listo? Pero entonces, es esa, ¿no? Es la misma base.
Casi igual.
Es lo mismo, es la misma base.
Sí, es que es lo... Yo creo que ahora la música ya no se reinventan tanto porque ya no hay como tanto espacio. Ya ahora sí,
sí
se está ocupando el espectro del pentagrama.
Usted llega y dice, si esto pegó... Y le pegó un montón de gente, pues ¿por qué no la puedo aprovechar y la puedo volver a reproducir? O la puedo tomar como base inspirándome en ellos y le va bien, ¿no?
¿No sería como una forma muy simplista a veces de hacer música?
Sí, claro.
Como para lograr estar en el podio y lograr contablemente tener buenos ingresos, sino como
¿sí?
proponer algo diferente o algo que se salga del tun, tun, tun.
Exacto. Lo que pasa es que, mire, siempre ha pasado. Cuando usted encuentra al artista que empieza a hacer el cambio musical, y ahora se me olvidó el nombre de ese artista, que fue el primero o uno de los primeros en aprovechar y sacar todo el jugo al autotune, ¿sí? Y ese hombre lo despedazaron completamente y tuvo que hacer un concierto en vivo para llegar y decirle a todo el mundo, creo que fue un Tiny Desk, decirles, mire cómo canto yo, y todos quedaron como, wow, este hombre canta muy bien. Y fue una persona que se mató muchos años, voy a buscar el nombre exactamente ahorita, como unos 5 años buscando, compró plugins y demás para saber cuál era ese efecto que tenían, que la alargaba la voz y así sucesivamente hasta que lo logró, ¿sí? Y este invento que lo hizo un señor pensando en su esposa, que no cantaba muy bien, y lo pensó, pues, ayudarle. Sí.
Ayudarle un poquito.
Y este hombre, mire, bueno,
y cantante. Ayudando a la economía familiar.
Claro. Y este hombre que le estoy diciendo, pues, ¿qué pasó? Se vuelve famoso por lo contrario que actualmente todo el mundo usa, pero siempre que cada vez piensan en este artista, lo odian y lo detestan y lo aborrecen. Hasta me acuerdo muy bien que un Usher se le acercó y le tiró un puño en la cara porque le gusta estar tirando a la industria musical. Y él como que, ¿yo qué culpa tengo? Entonces, mire.
¿Pero por qué?
Porque pues...
Si todos lo usan...
Es que en su tiempo nadie lo estaba usando. O sea, al principio
fue el
como,
primero.
Fue uno de los primeros, ¿sí?
Uh-huh.
Y pues, estoy buscando aquí el nombre de ese artista. T-Pain. T-Pain fue uno de los pioneros. Entonces, claro, él llegó y escuchó y dijo como, uy, esto de Cher, y esa voz como con ese eco medio robótico, hasta que finalmente lo logró, supo cuál es y empezó a incluirlo. Entonces Usher se le acercó en un avión y le dijo, usted se está tirando la industria de la música, usted es una basura, usted es lo peor, ahora va a hacer que cualquier persona cante. Y pues Usher no es que tenga la mejor voz tampoco, pero pues igual, ¿sí?
Es que en la actualidad, fuera de que la música suena muy parecido, también es el tema con el abuso, el uso y el abuso del autotune.
Pero sabe que sí, se lo voy a decir a usted.
Uy, porque es que hay unos que definitivamente...
Sí, se nota mucho. Pero no. ¿Sabe qué es lo bueno de esta herramienta? Al igual que las herramientas de automatización, que por cierto fueron ganadoras de en estos días del Nobel.
¿Nobel?
Sí, por crear herramientas de automatización, dos señores.
Ah, bueno.
Sí.
Digamos que hay cosas de cosas.
Y esto es automatización. Si usted va a grabar en un estudio de grabación, hace unos años usted duraba todo el día
tratando de que saliera.
Y se desgastaba más la voz, se rasgaba más y se rasgaba, y usted empezaba a escuchar y no, ya no suena igual, y tocaba esperar y vuelva al otro día a grabar. Pero gracias a estas herramientas de automatización, yo puedo grabar a la persona y puedo subirle o bajarle un tono y digo, uy, esta está perfecta, pero entonces queda un poquitico más abajo, le subo un tonito y ya queda ecualizada. Ay. Y se ahorra tiempo.
Bueno, por el ahorro de tiempo, bueno. Sí, pero es que hay cantantes, yo no puedo decir que... Tampoco puedo juzgar mucho porque pues no tendría bases para hacerlo porque pues no soy músico.
Sí.
Pero me parece que hay cantantes que la voz no les da para tanto.
Sí.
Hay unos que uno dice... Ah, bueno, de hecho una vez en un concierto una cantante estaba haciendo playback y supuestamente tenía o sea, es que ni siquiera se preocupan por dar el concierto, o sea, solamente se paran ahí y ya. Entonces, y realmente como que no están cantando, su voz no es que sea, bueno, aparte que las letras tampoco es que ayuden mucho. Entonces, eso no me gusta tanto el autotune. Ese tipo de cosas son las que uno dice, Dios, porque cuando ya cantan en vivo, o sea, cuando no tienen el autotune, se nota que la voz ni siquiera la han trabajado, ni siquiera un poquito de afinados están.
Es que es eso. Entonces, cuando usted está en vivo, y por eso, claro, se estrellan, o muchos no se atreven a hacer un tiny desk. Porque cuando están en un tiny desk, recuerde que es aquí en vivo y ponen un micrófono y entonces empiezan como de, uy, esto es duro, a veces es difícil, o los hacen sentados, entonces no llegan a ese tono. Y eso le pasó por lo menos a un pobre Maluma, que él, la voz, no es que, a mí no me parece que haya sonado tan mal. Pero entonces sentía que estaba incómodo, que estaba ya rasgado, que estaba como, ya me quiero ir, ¿sí?
Ay, no. Eso no deberían permitirse tampoco eso, pero bueno.
Y ahí es culpa del manager, sinceramente.
Mira, vamos, vamos, que usted va a salir en tal prueba y no sé qué, y usted tiene que salir.
Claro,
y por eso... Porque si no, no está en todo.
Y mire que, por eso en el concierto le dice él como que, ¿usted qué hace aquí? Ya váyase, chao. O sea, él se molesta porque... Como cuando uno dice, ¿por qué me metió a mí en esto? Si esto no es lo mío, me siento incómodo. Pero pues mucha gente lo criticó, pero a mí no me parece tan, tan mal, o sea.
A mí me parece que la voz de Maluma no es tan fea.
No, mire que es... Fea. No, y suena bien, mírelo.
Sí.
Y es que es un poco complejo, yo lo sentía como perdido y la persona para estar de atrás, el guitarrista, hacía cara como de, ¿qué hacemos?
Ay, no, qué estrés, yo no me imagino eso.
Eso es ser duro, tanto para el artista también como para las personas
para
que acompañan.
Para todos los que lo están oyendo, sí. ¿Cómo lo ayudamos?
No, y grandes.
Y en vivo.
Sí, mire, aquí es cuando le empieza a decir, váyase, ahí le está haciendo señas, hace con la mano así como cuando usted hace así, mano hacia arriba y le choca para arriba, como ya vete, vete. Ahí va a decir,
que te fueras, no...
Mire, sí,
el momento incómodo.
Pero que se me fue una. Toca aquí, ya ahorita lo edito. Se le fue una grosería, señor Maluma, por Dios. Estamos en un horario familiar.
Sí.
Niño. Malo, malo. ¿Y qué?
Pau, pau.
Sí. Y es duro.
Sí.
Pero mire lo que no es malo, mire. Ahí va, ahí va.
Aquí sí hay amor, pero amor es que para ti ya no hay.
Hay voces más bonitas, pero por lo menos la de él está más o menos afinadita.
Pero sí está, ahí apenas. A apenas.
Hace mucho que yo ya te olvidé y ahora dice que me vieron gritando
muy justa.
Ay, hombre, de que está bien. Pues no es la que locura, pero...
Pero por ejemplo, ay, yo sé, uno no debería decir eso, pero por ejemplo un Bad Bunny cuando canta, o hay un otro que cantó una vez, ¿Anuel?
Anuel AA, sí.
Ay, Dios, uno dice...
Ay, mire que, bueno, yo sí lo, ¿cómo le digo? Sí, voy a decirlo así, es que uno sabe para qué es bueno, y ellos... Ellos digamos que tienen otro estilo, otro tono de voz para otro estilo de música, ¿sí? Uh-huh. Yo conocí a Benito,
¿A Bad Bunny?
A Bad Bunny. Bueno, Benito. No lo conocí, lo escuchaba, si es de nombre, imagínese. Cuando hacía rap, y es otro cuento, es como Tego y demás. Cuando uno lo escucha, dice, wow, a mí me gusta la música
Tego.
Sí, y es ese estilo de música que uno dice, uff, Tego que usa la base de la salsa y demás. Uno lo escucha y dice, esto es buenísimo. Pero pues igual... Uno no puede cerrarse, aunque ahí está el problema. Dicen estudios que uno, la música que se le queda en la cabeza y en el corazón es la que usted escucha cuando, antes de llegar a los 25 años. Después de los 25, usted va a escuchar solamente la que ha escuchado 25 años para atrás. Es la que más le gusta, ¿sí?
Por Dios.
Entonces, en mi caso, pues sí, si usted me pone a mí un artista de los finales de los 90, yo me vuelvo aquí loco y empiezo, ¡ay, Dios mío!
Llora y todo, sí. Salta, abrazo.
Sí, Linkin Park y toda esta cosa, claro.
Ah, de hecho, estuvieron en concierto acá en Bogotá.
El pasado 11 de noviembre, sí señora, es uno de esos elementos extraños que uno empezaba a mirar Estados Unidos, Europa, Asia y demás, y cuando uno mira Colombia, y uno dice...
Y van a estar en dos partes, Colombia y Brasil. Exacto. No más en Latinoamérica. Exacto. Con su nueva cantante.
Sí, que es un poco controvertida la cosa, pero...
No es que les haya gustado como mucho, pero a mí me parece que canta muy bien y que se parece un poco al estilo de Chester Bennington, ¿no?
Es que lo que le decían a ella y que le decía a Mike Shinoda, le dijo, sea usted, yo no quiero, amo, adoro y extraño a Chester Bennington, pero queremos que sea usted. Y punto. Y ella me gusta como lo hace ella. Es otro estilo de voz, otro estilo de presentación. Pero sí, algunas cosas controvertidas a veces, claro, en lo que usted habla, en lo que usted hace, y la gente se critica con la religión que tiene, etcétera.
Ah, luego ya sé qué religión tiene.
Es una historia larga y me da pereza hablar de eso.
¡Oh, Henry! No, me instruye.
No, es que en serio, o sea, llega el punto que uno... Como que se centra a veces unas cosas para tratar de criticar y darle palo a un artista por eso. Entonces uno dice, ay no, como que no hablemos de eso.
No, no pasemos a ese tema.
Sí. ¿Qué pasó? Cuénteme.
No,
me asuste, por favor.
Yo dije, ellos, ¿quiénes son?
No, saludo para todas las personas que se acercan y saludan.
Saluden acá en la cabina. Sí, señor. No,
sí, se estaban yendo, pero bueno, ya saben, si quieren venir acá, ya le entregamos el servicio que... necesitaban, y si usted tiene alguna duda, Marilena, sobre, no sé, para resolver sobre el INSI, ¿a dónde nos pueden escribir, por ejemplo?
Nos pueden escribir al correo electrónico aciudadano@insi.gov.co o también nos pueden escribir a través de la línea de WhatsApp, que es 316-874-1014, o también nos pueden llamar a esa misma línea. Entonces ahí estamos siempre, siempre súper atentos a todas esas inquietudes que ustedes tengan con respecto a discapacidad visual.
Sí, señora. Y entonces, pues eso. Es que, bueno, hasta el hijo de Chester Bennington criticó a la nueva cantante y demás, pero me parece bien.
Hay otra nueva cantante también en un grupo, en Kraken.
Sí, también.
Esa también me parece muy buena.
Muy buena. No, es que esa sí tiene también una historia larga y profunda en la música y suena muy bien.
A mí me gustó.
Ese proyecto, chévere que haya revivido con la voz de una mujer, pues sirve también porque es como darle un nuevo aire.
Un espacio.
Sí. La cosa es que uno dice, debieron haberse seguido llamándose como se llamaban o debieron haberse llamado con
diferente.
Nombre.
Porque no, yo creo, pues es que es difícil.
Sí, claro, no es lo mismo llegar y decir, yo, bueno, sí, la banda con el hombre, ya, sí, no es lo mismo decir Nietzsche. Y el mejor ejemplo. A decir, mire, estos son los hijos de los hijos o los nuevos, la nueva generación de los que... iban a cantar las canciones de Nietzsche, pero ahora se llaman Chenny.
No, eso no.
Un ejemplo, no,
lo
acabo de cambiar así muy
casual. Sí, eso no.
Entonces,
no,
pues bueno, sí. Entonces, pues ahí sí entiendo por qué uno habla al otro. Pero bueno.
Esa, digamos que esa banda, por ejemplo, de ¿De qué? De... Ay, se me olvidó. De Linkin Park. Nosotros la conocimos cuando estábamos en el colegio, o sea, eso fue hace 1000 años. Sí. Y nos gustaba mucho cómo sonaba. Y había otra también muy parecida que era System of a Down.
Ah, System of a Down. Lo que pasa es que sí, es el new metal en ese tiempo.
Sí, claro. Y sonaban muy parecido. Y... pues, bueno, uno así dentro de su poco conocimiento sobre musical, pues entonces uno las escuchaba como muy parecido, pero sonaban muy bien.
No, y mire que...
yo esa banda no la volví a oír.
Uy, lo que pasa es que tuvieron problemas internos, su vocalista tuvo problemas durísimos con su voz.
Ay.
Y pues para muchos medios como la revista Revolver, es la mejor voz del género new metal, ¿sí?
Okay.
Y a mí me da risa es que uno creía que esto, uno lo escuchaba y decía que era lo más satánico del mundo. Esta
sí,
parte.
Siempre
esta.
Decía.
Esto, ¿se acuerda? Esta parte. Y esto es lo más cristiano que puede haber. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos, sálvame. O sea, uno llega y dice, uno escuchaba esto y ya cuando uno empieza a traducirlo uno dice como, oh por Dios, esto es lo más católico y el mensaje más bonito que hay.
Es que yo creo que eso es lo que pasa, o sea, el ritmo es una cosa y todo el, por ejemplo, eso también, hay ritmos que uno se asusta con escucharlos, pero como uno no entiende lo que significa la letra, porque pues inglés bastante poco, entonces todo el mundo dice que eso es satánico, que eso es malo, que se lo va a llevar el diablo, que se lo llevó, que se desapareció. Entonces como que primero hay que como explorar un poco más qué es lo que dice, traerla como a entenderla y luego sí ya puede uno decir sí o sí no.
Y es que
es su percepción.
Y la persona que también se crea la mala, más, sí, escuchando esta música y cantándola porque no sabía inglés y ya cuando empezó a traducirla se dio cuenta que por lo menos eran bandas cristianas como POD. Entonces,
ay, yo no he escuchado esa sí no.
Espérame, así, a ver si la acuerdo. Más adelante, un poquitico más allá. Acá. ¿No?
Me suena, pero...
esta es la más conocida de ellos.
Ah, sí, ya la recordé.
Y todo esto es música cristiana. Entonces uno llegaba y decía, la ponía, la reproducía. Y si supieran realmente la letra, lo que decía, uno queda como, wow.
¿Qué decía?
En esto es una canción, pero ya le digo, porque esto es... creo que es la historia de tres personas, ya me acuerdo, uh-huh. ¿Sí? Y es sobre... creo que habla sobre el suicidio y demás, ¿sí?
Claro, por eso todo el mundo quedaba, pero asombrado.
Ya le digo bien la canción, ¿sí?
Pero a mí me gustaba cómo sonaba esa parte de los coros. Sonaba
sí.
Muy chévere.
Exacto.
Y uno trataba en esa época de llegarle.
Exacto, mire. La canción, mire, comienza como una... como con un adolescente patinando hacia su escuela solo para que un compañero le disparara, ¿sí?
Uh-huh.
La letra pues especula si el niño cometió el acto porque no se sintió correspondido, o sea, son cosas que van pasando y las van transmitiendo de qué es lo que pasa con esta sociedad. Ahora, si usted llega y escucha estas canciones así, super, así que usted crea que eran la locura, ¿sí?
Uh-huh.
Y ahora si usted escucha una canción actualmente que muy inocentemente usted la puede escuchar, y usted dice, pues no parece que sea
nada raro,
nada malo ni nada, ¿sí?
Sí.
Pero esta canción es muy, muy oscura. Sí, porque esta habla de una persona que los va a matar a todos.
Ok.
Entonces.
Yo no. Y suena más tranquila.
Sí, o sea.
Yo la verdad no tenía ni idea que decía eso esa canción. Y mire, a mí me gustaba.
Claro,
y usted. Me parecía una genialidad.
Y cuando uno lo escucha el español, no pasa nada, ni nada por el estilo. Eso es en la cabeza. Sí, es la canción metida en la cabeza. Perdón, es la canción que habla sobre la cabeza de una persona psicótica que es aislada y que llega un día y ya va a intentar escaparse, pues no va a poderse escapar porque tin, tin, tin y demás.
Y adiós.
Entonces, exacto, y uno como que cante la grito herido, ya cuando uno empieza a buscar la letra, uno dice, esto es muy oscuro. Pues,
ahí es cuando uno entiende, oh por Dios, que estoy cantando.
Exacto, y este señor, el Foster, me escapa el apellido, el nombre, Mark Foster, es un publicista y él hacía jingles y demás, o sea que esto no es gratis ni nada por el estilo.
Ah. Entonces estaba promocionando algo por ahí.
Eso es duro.
Mostrando algo. Otra banda de esas de los 90, que también, bueno, de los 90 no. Cuando ya estaba más en el bachillerato, sí. O sea, ya más grandecita, era una... No sé si se acuerda que hubo una época en la que había... En la que se llamaban emos. Y había una banda que salía mucho que era Green Day. Uy, y eso, claro. Todo el mundo se vestía como Green Day. Se ponía el ojo no sé cómo. Se ponía la sombra no sé dónde. Bueno, a muchas personas de esa generación les encantaba. A mí, pues, no tanto. Pero sí la amaban.
Sí, me claro.
Que eso era mejor dicho.
Es que fue esta bandas como My Chemical Romance que fueron, que fueron durísimas.
Ay.
El vocalista de esta agrupación tiene una particularidad, dos.
Ellos tampoco volvieron, ¿cierto?
Sí y no. Sí volvieron, estuvieron tocando en México hace poco, pero es que hay un problema grandísimo.
¿Por qué?
Su vocalista es tan pilo que ya hizo plata de otro estilo.
Ok.
Uno de esos estilos es ser libretista y otro, este hombre es el creador de obras maravillosas. ¿Usted vio de Umbrella Academy? Que era así, él creó esa historia.
¿En serio?
Él la creó. Entonces, pues nada, cuando usted crea esas historias, usted se vuelve...
Pues millonario. ¿Sí? Claro, esa serie fue muy buena. Pues, fue muy buena.
El cierre fue malo porque fue cortado, ¿no?
Como acabemos esta vaina que... Ya no da más.
Sí, entonces usted está viendo el final. Gerard Way se llama este hombre, ¿sí? Y que por cierto fueron dibujadas por Gabriel Baum brasileño. Y el problema de esto es que sí, dijeron, no, es que la moda es hacer 8 capítulos. Y el creador, el que la adaptó, dijo, no, esto tiene que durar 10 o 12 por lo menos, una cosa así, 6, perdón. Entonces le recortaron los capítulos. Entonces usted llega y dice, ¿y este hombre por qué empezó a hacer esto? ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué pasó esto y esto? Entonces fue como.
No le explican a uno ¿sí? bien la historia. Hace poquito estaba viendo hay una serie en Netflix que, bueno, hace ya hace mucho tiempo está, que es Dark, y entonces hace poquito decía, en el 2024 fue cuando desapareció el protagonista, que no me acuerdo en ese momento cómo se llama, entonces me acordé de eso. Esa historia también es muy larga.
Uy, pero muy larga. Buena, son de esas historias que para desenredarlas son complejas.
Uy. Y uno tiene que estar pendiente.
No, y mire que, bueno, ya que estamos hablando de esa época... Si usted me habla aquí de emos y demás, aquí en Latinoamérica también tuvimos, y claro, en la época de la MTV, y estaba agrupaciones como Kinky.
Ah, no, son los
y pues Panda. Que estos fueron demandadísimos porque, claro, tomaron la música, las bases de agrupaciones como Green Day, como Good Charlotte y demás, y tómalo.
Habían unos que eran dos gemelos.
Ah, claro, Good Charlotte.
Ellos eran, ¿cierto?
Sí.
A ellos tampoco los volví a ver.
Cada uno y sí, cada uno por su lado. Ya ahorita no son tan gemelos, uno está gordito.
Es que ya han pasado, no sé, como unos 20 años, yo creo.
Sí, claro, esto es 2004 más o menos.
Uy, no, sí, ya 20 años. 20 años este año.
Y esta canción, yo me pongo aquí a llorar. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando usted... Voy a hacer este ejercicio, si yo le subo acá así, dicen que usted le da más ganas de consumir. Bebidas, ¿no? O algo así. Por eso, cuando usted va a un bar o una discoteca, pues le van a subir más. Y con eso usted le da ansiedad y le da ganas de seguir tomando.
Uy,
y
a lo mí mismo... si hay algo... qué pena, Henry, lo interrumpo ahí en ese espaciecito. Hay ciertos sitios en que, Dios mío, quisieran que uno no pudiese hablar y le ponen la música súper duro y uno como que no la puede ni procesar.
Y es que es eso. Es como, no hable, consuma. No hable, consuma, ¿sí?
Uy, sí.
Y lo mismo pasa en los espacios, ya habíamos hablado de esto, de comida rápida. Usted entra y le ponen el beat rápido y que suene más. Y lo mismo pasa en los centros comerciales para que usted entre, compre rápido y se vaya.
Uy, no, eso es muy feo.
Y eso sí, hágale, como pum, pum.
Y uno
chao.
Como que no se da ni cuenta, sino cuando cuando ya como que reflexiona, está como a millón.
Sí.
Entonces, ese tipo, hay ciertos sitios así que no me gustan. Y eso pasa también mucho en los teatros, en las salas de cine. Hay unas que son muy fuertes. Eso casi que lo dejan a uno sordo.
Sí.
Uno dice, uy, Dios, voy a salir sorda de aquí. Pero no, ahora sí, continúe. Y entonces,
¿qué estamos hablando?
De las bandas. De la banda de...
Sí, yo me disperso mucho, mire, ¿sí ve?
Y yo también lo olvidé.
No, entonces, pasamos a otro tema entonces, ¿sí?
Yo creo.
Y mire, la vida ha sido muy dura con los artistas afro-negros. Porque por lo menos me acuerdo muy bien a Jimi Hendrix, que lo expulsaron del instituto por cogerle la mano a una compañera blanca. Eran unas épocas duras. Y pues ojalá pudiéramos haber echado ese pasado exactamente directamente al retrete, a la cisterna. Que por cierto, usted sabía que la mayoría de los inodoros, al bajar la cisterna, produce un bi... No, un mi bemol.
¿Ay, de verdad?
Sí.
No le creo.
Sí. Entonces, mire... Okay. Está haciendo música.
No, lo que, ah, bueno, hay otra cosa también con la música, y es que no hubiesen películas de terror sin la música.
Uy, sí. La música ayuda a todo, ¿no? Y de todo estilo de película también. ¿Usted ha visto esos famosos videos que dicen cómo la música cambia todo?
Más o menos.
Hay una escena, me acuerdo muy bien, qué pena que la esté cortando mucho hoy, en la cual está corriendo, están entrenando en la playa... Sylvester Stallone con Apollo Creed. Y pues originalmente esa escena, creo, si no estoy mal, está con Eye of the Tiger.
Creo que sí.
O sí. Burning Heart. Bueno,
creo que es con la anterior.
El ojo del tigre, mano. Entonces creo que estaba con esta. Creo. Entonces, pues claro, no lo mismo llegar y escuchar entrenando en la playa así, ¿sí?
Sí.
Y pues sí, los dos así saltando y entrenando y con toda la fuerza, que por cierto, esto es importante, no tenían tanto presupuesto, que las escenas en la calle que él le dan cosas para beber y demás
son reales,
porque empezaron a grabarlo en la calle y que salga lo que sea porque no tenemos plata. Y entonces le iban dando, ¿no?
No puede ser, es que ay, Dios mío.
Y entonces, pues no es lo mismo escuchar esa escena con esta canción a escucharla con esta canción, o sea... Claro, entonces si usted las escucha a ellos con esta canción de fondo, pues ya lo ve algo más romántico, ¿sí?
Sí.
Y entonces hacen ese meme y uno dice, oiga, sí, y ahí es donde apenas lo que usted dice.
Hay una serie también que fue muy criticada por eso. Es una película que se llama Assassin's Creed.
Sí.
La banda sonora del videojuego y de las películas que uno encuentra y todo, es una, es muy diferente... Y trae como que uno siente como la emoción. Pero la banda sonora que pusieron en la película no tiene esa misma... ¿Cómo será que ni siquiera la recuerdo cómo sonaba?
No, yo tampoco la recuerdo, y la historia por sí se cae mucho. A mí no me gustó casi esa película. Pues estuvo apenas, ahí bien.
Sí, pero, raspando.
Sí, porque es que el juego es bueno.
Y hay algunas en internet, uno encuentra como pequeñas películas de 25 o 30 minutos de esa serie.
Del juego, sí.
Sí,
sí. O sea, la historia de ese auditorio, de Arsene Melbourne, todos los nombres. Oh, de Altair y demás.
Uy, no, a mí me parecía genial cuando la imagen, ellos saltan.
El salto de fe.
Ay, Dios, y va. No queda. Pero pues la película sí le falta un poquito con la música.
Es que mire, ¿por qué es tan bueno este juego? Recrea, o sea, es un juego creado con historiadores, con los mejores historiadores. Entonces, pues claro, van a la época 1500 y punta, pueden llegar en las diferentes partes, en diferentes épocas como tal, y por lo menos cuando están en Italia con Ezio Auditore, ese se llamaba Hermandad, me acuerdo de ese juego, se encontraban por lo menos con Leonardo da Vinci. Y pues como hay muchos bosquejos de herramientas que da Vinci había creado para la guerra, ¿sí? Y que pues él lo hacía porque necesitaba platica, ¿sí?
Como siempre, claro. Uno hace cosas que no debe.
Y pues nada, hay una que sale de las alas y todo este cuento. En este juego muestran cómo Leonardo da Vinci... Sí, como si lo hubiese creado realmente y funcionaba. Entonces, pues chévere, conecta con esa... La mezcla entre ficción y realidad son tan pequeñas que usted no se da cuenta, es imperceptible.
¿En qué momento va una o la otra?
Exacto, y usted está jugando un videojuego que está conociendo la historia. Y ahí fue por lo menos como que cuando uno conoce y sabe que cuando una persona es huérfana, le ponían el apellido de donde vivía. Entonces, por eso Leonardo es de la villa, de Da Vinci. Aunque le dicen que, bueno, el papá es una larga historia.
Sí, es que, y por algo estaban todo el tema de los curas, porque durante esas épocas también, bueno, ya algunos siglos después, pero los papas y todo eso, déjeme decirle.
Es una historia dura.
tenían de todo y hacían y deshacían. Y ahora que están más a raya, pero en esa época era terrible.
Y a mí, yo me acuerdo muy bien, bueno, desde la época de Leonardo da Vinci con Ludovico, que era su maestro y demás, y que empezó a enseñarle, y que él también tenía varios discípulos, así sucesivamente, pero que hacía Leonardo da Vinci. Él llegaba y le iba a entregar usted una obra y nunca se la entregaba, llegaba y se la llevaba y se desaparecía con las obras. O empezaba y decía, uy, no, está anatómicamente, está horrible. Entonces,
y otra vez.
Y hágalo. Y varios de sus alumnos, que en varios casos, pues eran su pareja. Sí.
Eso dicen.
No, si sí era, lo que pasa es que él le tocaba disimularlo muchísimo
por
la época y todo, ¿sí? Y pues eso ayudaba, era para desdibujar más al artista frente al su obra, como pasó más adelante, recordemos como el famoso decodificador, que gracias a él tenemos el computador y gracias a él tenemos la marca de Apple.
Ah, sí.
Ahora se me olvidó el nombre, Topper. Se me escapó el nombre. No.
Es de una película, es que yo lo recuerdo por las películas. Enigma, yo me acuerdo.
Enigma, sí. ¿Edward Enigma? Ah, no, ese es este. Ese es el
la película.
No, Edward Enigma es el de Batman.
¿Batman? No, hace poquito lo vi, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero yo sé que la película es en El Código Enigma.
Sí.
Que él hizo las bases de la informática ahí en esa, con esa máquina que él estaba construyendo.
Y que fue... O sea, castrado...
psicológicamente.
Sí, a punta de pastillas y demás. Y este hombre, pobrecito.
Y se, o sea, al final no lo soporta. Se
Alan suicida. Turing. Por cierto.
Él no lo soportó y pues se suicida.
Exacto. Una historia muy dura, muy dura. Y mire, cambió la historia, la humanidad y todo el cuento.
Por él se tiene los códigos.
Sí.
Por él se pudo lograr que la guerra terminara. Y sin embargo, el mundo le dio la espalda, ¿sí? Porque no se acoplaba a las reglas del momento.
Y así pasa. No, y créame que muchos que han sido, o sea, que usted llega y dice, ay, no, ese es un loco, tal cosa. Varios fueron tratados de loco y actualmente, si usted llega y los analiza, tenían toda la razón. ¿Qué sería la vida si tuviéramos la energía gratis, según por Tesla? Pero pues ahorita usted mira y el concepto por lo menos de Wi-Fi, de Bluetooth y demás funciona gracias a ese concepto general de lo que era
la luz
de Tesla, ¿no?
Yo creo que es que no nos importan como la inteligencia de los demás. Nos gusta es tener que todas las personas sean iguales, que hagan lo mismo, que piensen lo mismo, que no nos cuestionen.
Sí.
Porque las personas que de alguna manera tienen esa visión de hacer las cosas diferente, cuestionan. Y de alguna manera la sociedad, desde que somos pequeños, digámoslo entre comillas, van castrando a la persona.
Exacto.
Para que cuando llegue adulto, cero, haga lo que yo digo y punto. No piense por usted.
Sí.
Usted debe pensar como yo. Y no abra los ojos. ¿Por quién vota? Sí, voto. Y listo, ya, salió. O sea, no dejan, no permiten que haya como una construcción, como que otro pueda opinar diferente. No, todos tenemos que pensar lo mismo.
Mire, usted me hizo acordar, aquí es donde uno rompe el famoso enigma que decía que la Tierra no es redonda, que existe un montón de cosas y demás. Esto me recuerda a mi primo, a Diomedes.
Porque...
las islas Diomedes. ¿Sí?
No.
La isla Diomedes están a 4 kilómetros y 21 horas de distancia. ¿Sí?
Sí.
Desde Estados Unidos y Rusia. O sea, están ahí nomás. O sea, no.
¿21 metros?
O sea, no, me refiero es a... ¿cómo se lo digo? Geográficamente está en un espacio en el que están cerca, pero por el giro del planeta y todo este cuento. ¿Sí me van a entender?
Sí.
Entonces, es algo loco.
Vea, pues yo no sabía eso. Estoy de hecho acá mirando.
Busque ahí, por favor, las islas Diomedes.
Dios santo.
Y me cuenta a ver qué tal, listo. Y dice acá, las islas se utilizaron como gran límite, entre ellos se creó un paredón simbólico que dividió dos puntos. Por un lado, allí, en ese espacio de 4 kilómetros, se fijó el límite entre Estados Unidos y Rusia. Y también por ahí se hizo Señora, dígame.
No, que es chiquitico, es así.
Ah, sí, eso no es nada, sí. Pensé que me está haciendo el símbolo masónico. Yo que me está haciendo. Se hizo pasar la línea para separar convencionalmente los días, la línea internacional de cambio de fecha. Entonces, entre una y otra hay 21 horas de diferencia, ya que se toma la hora de Alaska. Hágame el favor, ¿ah?
No lo puedo creer, pero es que no hay, es que ni siquiera hay espacio entre la una y la otra.
Y están ahí nomás. Entonces sí, es chistoso, son, es cuando uno dice, oh, estoy cerca y tan lejos, tan cerca y tan lejos.
Tan cerca y tan lejos, y literal. Es que no hay espacio, no, o sea, es un puntico en el mapa.
Es un puntico de nada y están ahí nomás, y uno, ahí es donde uno dice, realmente estamos tan cerca y a la vez tan lejos que solo nos separa los límites mentales y cómo los planteamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que de hecho acá estoy viendo una imagen y son dos islitas acá chiquiticas y no las, o sea, a ojo de buen cubero, como dirían, las separan tres pasos.
Exacto. Oiga, esta canción que está sonando de fondo son de las canciones que mucha gente ha usado de matrimonios, pero escuchen. ¿Sí? Y me acordé hace unos días, no, y ni siquiera, o sea, el cantante James Blunt, que por cierto en estos días estaba diciendo, quiero que me pongan el nombre que ustedes quieran y así no me importa tal cosa. Bueno, este hombre que se retiró del ejército y demás hizo esta canción y es una canción de un acosador.
¿De un acusado? ¿De
acosador? ¿Un acosador? Sí, usted imagínese estar en el metro y viendo pasar a una mujer con un hombre y decir, usted es hermoso, usted me encanta, pero nunca podré estar con usted porque usted está con otro hombre que está ahí. Entonces, pues uno dice como, oye, esto es muy turbio, está muy oscuro. ¿Sí?
Yo creo que ahora sí le ponemos como sentido a las canciones y por eso nos parecen tan terribles.
No, y es bueno por eso aprovechar y escuchar a los artistas el por qué o quién hizo esa canción.
¿Él la escribió o la escribió otra persona?
No me acuerdo bien, creo que lo hizo él. Pero entonces por lo menos un Like a Virgin no lo hizo Madonna, lo hizo dos hombres y pues estaba pensado para otro hombre y dijeron, no, esto no suena bien para un hombre. Se la muestran a Madonna, los de Chic, estaba ahí Dinah Rogers y Bernard Edwards, todavía estaba vivo. Lo escucharon y esto es muy bobo, muy bobo. Y empieza a escuchar la canción, Nile Rogers, y dice, esto es mi pegache. Entonces se le mete en la cabeza y se le mete, se le mete, se le mete, se le mete.
Hasta que la convirtió en un éxito.
Sí.
Porque Madonna tiene muchos éxitos, pero con ese abrió todo su campo y todo su espectro.
Desde ahí, esto cumplió 40 años el 12 de noviembre.
¿Este año? Exacto. O sea,
cumplió 40 años desde que se lanzó esa hermosa canción.
Dios, cómo pasa el tiempo. ¿En qué momento se hicieron 40 años, Henry?
Y por eso, miren, para mí una de las mejores presentaciones de los MTV Video Music Awards, que desde ahí, o sea, año tras año, pasaba algo diferente y todos, ¡oh!, hay que ver esas presentaciones.
Pero ya no, eso ya no es tan, tan nombrado ni siquiera, ya no, ya como que no, pues no sigues, tiene tanto público.
Sigue, pues sí, hay mucha gente que dice, hay que ver los VMAs y demás. Y pero entonces ya no es lo mismo.
No.
Ya uno llega y sí, ahí sí ya, pero antes era, wow, aquí tal cosa. O cuando usted quería escuchar nueva música, usted conectaba en TV y por eso
y
nosotros...
Y ahí salía de todo.
Claro, y por eso tenemos mucha música mexicana metida en nuestro ADN, porque en ese tiempo era, hola amigos, aquí están los 10 más pedidos en tal cosa, ta, 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 ta. Y ahí se nos metió en el chip esa gente por esa música.
De Nicki, hecho,
¿cómo es que se llamaba? Nicki, dígame.
De las bandas mexicanas de música norteña que yo haya conocido, solamente recuerdo a los Tigres del Norte.
¿Y ya?
Y ya. No. Bueno, sin contar a los antiguos, ¿no?
Mire, por lo menos esta canción se me olvidaba, es Nicki Clan. Todo esto se emo en su época. ¿No alcanzas a escuchar esta vez? Oiga, hay algo que yo siempre he criticado. Y es esto. Que uno está hablando y entonces muchos locutores que tienen esa maña de estar hablando y entonces llegan y dicen y le suben y le bajan. Uy, yo odio cuando dicen con el fader. Yo prefiero subirle acá y hablar un poco más duro. Aquí está la música, ta, 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 y chao.
Con eso no queda como raro.
Uy,
como
sí, que sube y baja y eso. Va. Yo no sé. Sí.
Y uno queda como concentrado.
Como decir, aquí Voces Insi. En la radio incluyente. Y sin radio. ¿Cómo están todos? Venga. Bueno, guardando proporciones, pero entonces ahí es donde dice uno, la música es buena, puede ayudar, pero también puede molestar. Hay silencios que son buenos y ayudan también para cambiar, para tomar un aire y demás, pero el ruido blanco para mí actualmente me parece muy indispensable, porque vivimos en un mundo actualmente en el cual siempre tenemos que tener ruido, ¿no? Y 24 horas es el, para mí es, sí, no, para mí no, es el sentido, uno de los sentidos que funciona las 24 horas del día, ¿no?
Es que nunca se apaga.
Exacto.
Nunca se apaga. Acá también estaba, acá había otra banda. Había una banda que se llamaba, que le gustaba mucho a una compañera, que se llamaba Paramore.
Ah, claro, todavía existe y le ha ido.
Esa
muy bien.
Banda la recuerdo mucho porque fue cuando salió los libros de Crepúsculo.
Ah, claro.
Y ella cantaba en esta esas canción, películas.
Una canción, creo que es esta.
Sí. Exactamente.
Sí, 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 sí.
Entonces, esa banda la recuerdo mucho por eso. Y sé que es esa por esa canción. Cantan otra y adiós, porque no.
¿En serio? Uy, no. ella. Uy, esta mujer no tiene muy buena música. Tuvo un momento duro. Y...
¿Pero ella todavía sigue cantando?
Sí, claro.
¿Y la banda existe todavía? ¿O ya?
Todavía existe. Es más, estuvieron aquí en Colombia el año antepasado.
Oh.
Sí, ¿no? Y cantaron. O sea, el álbum más reciente de ellos. Ellos cambiaron un poco el estilo de música, ¿no? En el 2000. Este es del. Estoy enredado. El año pasado lanzaron This Is Why.
Sí.
Y este, en el 2017, After Lover, sonaban un poquitico ochenteros. Y en el 2023 lanzaron esta canción que le fue muy bien, sonó por todo lado y le sirvió para irse de gira y revivir la carrera. Suena muy bien, la verdad.
Sí, pues.
Pero ya ahorita le leo un poquitico para que la escuche.
Hay otra también que me acuerdo mucho, y era Avril Lavigne. Que uy, siempre claro. Decían que ella era un... extraterrestre.
No, más que eso, decían que es un clon.
Sí, que sí. Ella se había muerto en un accidente y no sé qué.
No, que se había. La forma como en redes sociales para decir, para que no le censuren el video, sí, se había desvivido. Me encantan los eufemismos que nos toca usar las personas que crean
Ay,
contenido.
No, qué horror.
O sea, usted no puede mencionar palabras como sangre,
okay.
Muerte. O demás.
Porque si no, de una lo bloquean.
Sí, o sea, puede decir, esta canción está de muerte. ¡Pah! De una vez, bloqueada.
Ay, no.
Es duro.
Yo creo que nos vamos demasiado por las ramas. Y creamos sí. Como palabras muy al estricto sentido.
Sí.
Y no necesariamente.
Pero el problema es que usted, hago este video diciendo, esta canción está de muerte. ¡Pah! La monto y por lo menos TikTok me dice, no.
Adiós.
O sea, se la monta y queda en cero. Y en cero. Sí. Cierro. Y me ha pasado que yo monto y cero, y cero, y cero, y cero.
Ay.
Y me pasó porque por lo menos sí, con Ayrton Senna fue uno, bueno, y no lo, cero, 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 me tocó borrar el video. Y yo con Ay, esa piedra, no. Yo, la palabra que dije en ese momento fue muy...
Mal. ¿Y entonces cómo hizo? ¿Lo volví a montar o no?
Lo intenté, le cambié algunas palabras, tal cosa, no sé si había una imagen, tal vez algún accidente. Entonces el accidente, pum, bloqueado. Entonces, el fallecimiento, nada. El momento más triste, no... Hasta que
deberían darle a uno entonces un catálogo de palabras.
Sí, qué usar y cuál no. Y me tocó montarlo en todas las redes sociales, menos en TikTok, y ya.
Ay,
así que
Dios.
Perdí el tiempo porque pensé que iba para más para ese lado, pero bien.
Mire que estaba leyendo. Hay otra banda también que pues digamos que la conocí fue ahora. No tanto en esa época, cuando estaba más chiquita. Esa de Mago de Oz. Me parece que tiene buenas canciones. Y estuvo, de hecho, en el Rock al Parque.
Sí.
De este año. El lunes, si no estoy mal.
Sí.
Y les fue muy bien. Les fue bien en el Rock al Parque. Entonces, pues, esa es una buena banda. A mí Uf. Me gustan. Hay ciertas canciones que me gustan mucho porque son como una crítica. Una crítica al clero. Una crítica a las políticas,
sí.
Una crítica al ser humano en general, porque a veces como que uno no reflexiona sobre lo que ve, sino va ahí, a la buena de Dios,
sí.
Caminando, ¿cómo es? ¿Para dónde va Vicente? A toda la gente.
Marilena, se nos fue el tiempo.
Recuerde poner mucha música para celebrar el Día de la Música.
Sí, señora.
A toda hora y en todo momento y para dormir.
Eso. No, para dormir no, uy no, que pronto le genera depresión, un ratico lo apaga. decían que si usted deja la luz prendida, esa luz es malísima, el televisor. Y también deja descansar el cerebro. Ojo con eso. Ay, señorita. Chao, Marilena.
Chao, chao.
Al aire, voces y sí.